Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Al fin ha llegado este bello momento que espero desde que me despierto todas las mañanas, en la cual podemos llevarles el señor San Cristóbal y yo lo más divertido de la información, porque pues digo, no, aquí no hay nada así muy profundo ni relevante. Ay, medio les contamos qué es lo que está pasando, pero sobre todo disfrutamos la fiesta, el festival informativo que comienza.
¿De qué estás hablando? Porque estoy platicando con este señor Videgaray. Buenas tardes, por cierto, a todos.
Muy buenas.
Y estamos ahí cotorreando a gusto de que lo que hicimos en la mañana. Me doy cuenta que no he prendido esta madre para empezar a trabajar. Y se tarda en prender, ¿no? No prende rápido. O sea, yo así de, güey, ya.
Entraste a tiempo, como siempre.
Entré cuando querían. Bueno, la cosa es que ya estoy adentro y eso es lo único que importa, ¿no? O sea, la cosa es entrar.
Ya estás al aire. Bueno, eso es lo que importa.
¿Cómo están, amigos de La Corneta?
Querida comunidad cornetera.
¿Qué pedo con eso, güey?
Público cornetamiente.
Bueno, es que eso es como de Marta de Baile, ¿no? Y ella lo hace muy bien, sus cuentavientes.
Pero aquí son cornetavientes.
¿Cornetavientes?
Está medio autogolero eso.
Está raro, ¿no? Sí está medio extraño, güey. Como que no acaba de funcionar. Pero bueno, no importa.
Aquellos
cornetañeros.
Que tienen su haber, cornetañeros.
Cornetañeros y cornetañeras, así como cuando uno es tañero. ¿Tú alguna vez fuiste así muy tañero? Bueno, tuviste tus épocas, ¿no?
Nunca.
¿Nunca? Ni cuando te acababas de divorciar.
Nunca en mi vida he pagado así directo. He pagado indirectamente.
Eso no presupone tañero profesionales.
Sí, ¿no? Que eres tañero. Pues es que,
o sea, pero de plano, no, yo tampoco he contratado una, la verdad. Ni dos, ni tres.
O sea, digo que yo haya echado así relajito, por acá, sexo casual por allá, eso sí.
O sea, tirar dinero a lo estúpido, agarré y quemar 50,000 varos, así decir, bueno, va. El sueldo de tres meses, güey. El sueldo de tres meses, güey, venga. 50,000 pesos, ¿cómo no?
Van. Para pues, gastarlos en una noche.
Nalgastarlos en una cosa horrible. Digo, y eso, en esos 50 tiene que entrar el hotel, pues, algo de chupe, la compañía profesional en cuestión, o sea. Es todo un presupuesto. ¿Se pondrá bueno con esa cantidad? ¿Te hará bueno para una buena fiesta?
No me acuerdo qué jugador de fútbol inglés en alguna ocasión declaró: a lo largo de mi vida desperdicié muchísimo, gasté muchísimo dinero en prostitutas, sexo, drogas, y el resto lo malgasté.
Lo malgasté. Pues sí. Pues también cada quien gasta el dinero en lo que quiere.
Y otro, creo, Pete Best, que dijo: dejé el alcohol.
¿Best, el baterista?
No, era un jugador
Pete
de...
¿Pete Best?
Ajá, creo que sí.
Es que Pete Best es el baterista original de los
confundido.
Beatles, güey.
George Best.
Ok, ya.
George Best dijo alguna vez, hace como 20 años dejé el alcohol y las drogas. Fueron los peores 20 minutos de mi vida.
Pues sí, nosotros dejamos las drogas, yo no he dejado el alcohol, creo que tú tampoco. Y no vamos a dejar nuestro mero vicio, que es este programa.
Aunque mi doc insiste, que le baje al alcohol, que es demasiado.
¿Sigue?
Sí, necio el güey.
Yo estoy seguro que yo tomo más de lo que debería.
Y si tú fueras al doctor, te dirían exactamente lo mismo.
Bueno, güey, si le digo a mi doctora lo que me bebo en un fin de semana, güey.
Es demasiado. Además,
ya me está preocupando un poco, ¿no? O sea, porque me siento bien, trabajo y todo, pero ¿y el hígado graso qué? O sea...
¿Y el cáncer de estómago qué?
El cáncer de estómago, porque además a mí me gustan los martinis, no me gusta así, la cubita y la chota. A mí me gustan los pelotazos duros, los pelotaris, como les decía el May. Unos pelotaris, güey.
¿Y la cirrosis qué?
¿Y la cirrosis qué, güey?
Vengo por mi dosis de cirrosis.
Pero no es chiste cuando te da, güey.
No es chiste. No,
está terrible. Bueno.
Pero te puede dar también sin ser alcohólico la cirrosis.
Sin duda.
No alcohólica.
Te puede caer un rayo, ¿no? O sea, sí.
Sí, un piano mientras vas caminando por la calle.
Yo, por ejemplo, este fin de semana...
Te puede caer la voladora.
Volaré hacia la Ciudad de México y va a haber una tormenta de nieve maldita.
¿El domingo que vienes?
Entonces, en una de esas ya ni me tengo que preocupar por mi salud.
Pues salud, entonces.
No sé, güey.
Entonces, ya escucharon, la próxima semana José Ramón San Cristóbal estará en la Ciudad de México por si quieren ustedes invitarlo a cenar, a comer, a echar unos tragos. Al hotel, no sé, lo que quieran invitar.
Pero no ven, ¿cuál hotel, güey? ¿Cómo que el hotel? ¿De qué hablas?
A lo mejor Iniesta te tiene un
¿a un desayuno sorpresa en el Four Seasons o qué? El buffet del Four Seasons.
Ah, si quieres, algo así de sabroso y generoso.
¿Quién era el buffet del Four Seasons? Ya ni me digas,
pero. Ya, no, por favor. Es justo de mi época.
El buffet del Four Seasons, así dijo el señor. Eso era el buffet del Four Seasons, güey. Sí, pues sí. Sí, te creo.
De mis épocas licenciosas, ¿no?
El buffet del. Sí me hizo reír, güey. Pero bueno, dejemos el buffet del Four Seasons. Saludos.
Había de todo y a lo bestia.
A lo bestia. O sea, no te lo podías acabar.
Exacto.
No te lo acababas nunca.
Bueno, el día de hoy tendremos top 10, que me encanta. Me encanta el top 10 del día de hoy. A ver qué les parece a ustedes. Se va a llamar frases que no suenan bien si las dices.
¿Con voz sexy?
Con voz sexy.
Frases que no suenan bien si las dices con voz sexy. Puje, ya casi sale, ya casi. ¿O qué te parece esta? Amor, tengo diarrea. ¿Qué? ¿Perdón? Qué horrible.
Oiga, ¿y cómo nos podemos arreglar, oficial?
A ver, tose.
¿Te han hecho eso de que te agarran el saco escrotal y te piden que tosas?
No. ¿Pero quién? ¿Un doctor o una compañera de juegos?
No, güey, el doctor.
A ver, tose.
Porque se debe de retraer el saco cuando toses.
¿A poco?
Entonces te
a ver, déjame intentarlo.
Enconchan el saco y...
A ver, tosa, y si no se retrae, que te.
Mira, préstame tu mano.
Te pican, ponla aquí. ¿No? A ver, va.
¿Qué sentiste?
Tose.
Bueno, pues ese es el top 10. Si quieren participar, es a través de @lacorneta_fm. Frases que no suenan bien si las dices con voz sexy.
Bueno, mande lo suyo, ya lo sabe.
Por ejemplo,
@lacorneta_fm.
Buenas tardes, nuevo.
Hola, Nuevi. ¿Cómo estás?
Hola, nuevo. Bueno.
Hola.
Damas y caballeros,
qué sexy.
Acusan a un restaurante de Las Vegas de vender comida con un poquito de THC.
Ah, caray, ¿de veras?
Un restaurante en Las Vegas, así sin avisar.
¿Cuál es la queja? Pues que sí, que no te avisaron. No,
es que eso está mal.
Drogar gente sin avisar no se hace.
Sí. Eso, o sea, y es uno de los contextos en los que hay que avisar. Puedo pensar en otro.
Sí, se avisa.
Tú síguele, yo te aviso.
No,
avisa.
Y cuando les digan tú síguele, yo te aviso, no les crean, ¿eh? No les van a avisar.
No les van a avisar, efectivamente. Porque los humanos, sobre todo específicamente los machos de la especie humana, evolucionaron tan enormes penes. No sé si ustedes lo saben, pero... El ser humano tiene el pene más grande de todos los mamíferos, considerando su tamaño.
¿De todos los mamíferos?
En relación a su cuerpo.
No de los primates, de todos los mamíferos.
Sí, en relación a nuestro cuerpo somos...
¿Pero has visto el pene de un burro?
Grande. Sí, en relación a nuestro cuerpo nosotros lo tenemos más grande, ¿no verdad?
¿Que el burro? No creo, no sé. No sé si tu dato es correcto.
Tiene 5 piernas.
Sí, o sea, yo he visto unos burros que dices, güey, o sea, esta cosa, no, está buscando petróleo, güey. Sí, no.
Está arando.
Yo creo que sí sería correcto decir que entre los primates somos los que tienen el mayor tamaño de pene, pero eso no entre los mamíferos.
Bueno, aquí les vamos a decir la explicación, pero yo se las resumo. ¿Por qué tenemos el pene tan grande? Se lo resumo. Porque las hembras de la especie así lo decidieron.
Exacto. Así lo decidieron y así lo fueron, privilegiando, evolutivamente hablando, y entonces pues cada vez nuestro pene es más grande.
Además, el día en que el café capuchino...
Y hablo a título personal, ¿eh? No.
El día en el que el café capuchino se inventó por instrucción divina. Pues sí,
caray.
Es que es divino, es una maravilla.
Wow. Bueno, y además, resulta que en Japón está viendo o se ha observado cópula entre dos especies muy distintas, monos y...
Venados. Monos y venados.
¿Qué saldrá del mono y el venado?
La duda que tengo es si es monas y venados o monos y venadas, o de los dos.
Yo me imagino que son monos y venados.
O monos y
venadas.
Y venudos. Ay, mira el venudito.
El venudito.
Pero bueno, también hablaremos acerca de todo lo que usted debe saber acerca de la exofilia. Esto en la sexto sección. ¿Qué es la exofilia?
Bueno, pues la exofilia es la atracción por seres de otros planetas. Seres que no existen hasta ahora, no los conocemos, no sabemos si existe vida fuera de la Tierra. Pero hay personas que tienen este deseo sexual por criaturas de otro planeta.
Que no existen. Me imagino que en el medievo la gente soñaba con elfos y con dragones.
Sí,
y se
sí.
masturbaba pensando en que llegaba un ogro con su garrote gigante.
Gigante.
Es que sabes que...
El otro día estaba yo viendo, por ejemplo, las posibilidades de que la gente en algunas regiones del mundo creyera, por ejemplo, en los cíclopes. Cuando encontraban los cráneos de los elefantes y los mastodontes, si ves un cráneo de elefante, lo que tiene es un agujero gigantesco en el centro del cráneo, que es donde irían los músculos de la trompa, que evidentemente pues, es un órgano muy grande. Pero si ves los huesos, dirías, a ver, estos son los ojos.
Ojo gigante en el centro.
Un ojo gigante en el centro. Entonces, de ahí venían muchas de estas leyendas. Ahora, la exofilia...
Tú también tienes un ojo gigante en el centro, ¿no? Pero de las...
En el centro de las nalgas, sí. Pero no es gigante, es chiquito.
¿Cuál chiquito? Se está bien grandote.
No, en realidad no. Lo he visto pocas veces, pero lo veo chiquitín. O sea, en realidad no. No sé. O sea, por ejemplo, el de Eduardo Iniesta será un cíclope chino ya. O sea, será.
¿Se afecta? No creo.
Sí, güey.
Porque es como un resorte, ¿no? El esfínter.
Mira, les voy a confiar una pequeña historia.
Yo he visto salir de mí unas cosas descomunales, güey.
Yo no las he visto salir, pero sí las he visto ya ahí. Dijo, eso salió de ahí.
O sea, no saliendo, pero sí, entiendo lo que dices. Ahí ya.
Sí, sí. Un calibre tremendo, ¿no?
De eso.
Sí, ¿qué es eso?
¿Cómo pude producir eso? Fue un parto. Pero nadie habla de la fatal plaga de los pantalones explosivos en Nueva Zelanda en los años 30.
Fue horrible, realmente espantosa. Les vamos a contar esta tragedia humana de los pantalones explosivos. La plaga de los pantalones explosivos en Nueva Zelanda fue realmente horrible.
Y bueno, idiotas ha habido siempre en la historia de la humanidad. Cuando se inventaron los primeros trenes de alta velocidad, muchas personas, incluso expertos, se pronunciaban en contra de su uso porque temían que los úteros de las mujeres salieran volando a través de su vagina con las aceleraciones y los frenones del tren.
¿Qué es eso? ¿Qué viene? ¡Es un útero! ¡Un útero! ¡Es un útero! ¡Es horrible!
No. ¿Qué es, útero? ¿Qué es eso? ¡Cuidado!
¡Un
¿es
útero! Un útero? Oye, ya, si me vuelvo a pegar en la cara una vez
es que
ya me duele. Me duele.
O sea, nada más falta estar mojadito así como...
Y ya.
Y hubiera sido impecable el efecto de sonido creado con el estaca aporreándose la cara.
A ver, una vez. ¡Ahí viene un útero!
¡Ah!
¿Ves?
¡Un uterazo!
Duele.
¡Uterino!
Estudio revela que las mujeres que practican más sexo tienen los cerebros mejor desarrollados. Pues sí. Pues claro. El sexo es bueno para todos.
¿Pero que solo las mujeres que practican más sexo tienen el cerebro más desarrollado?
Sí, los hombres no.
¿No?
Los hombres que practican más sexo son unos imbéciles.
Se vuelven imbéciles.
Sí, por eso es que nosotros estamos ya así. Ojalá y fuera por eso.
Con razón, nos defendemos todavía pese a la avanzadísima edad, güey.
Pese a la avanzada edad, pues con la falta de sexo, nuestro cerebro está re bien. Bueno,
el estudio revela que las mujeres que practican más sexo tienen cerebros más desarrollados. Güey, sí. Este es perfecto para cuando le duele la cabeza. Pues no quieres desarrollar más tu cerebro. Yo lo hago por ti, por tus neuronas. Estoy aquí. Exacto. Para apoyarte.
Para hacerte más inteligente.
Así es.
¿Qué dijiste? ¿Qué?
Que...
Y así, ¿no?
Te pases de listo. Pero bien. Bueno, un hombre daña pintura de 20 millones de pesos en su primer día de trabajo porque eran tres figuras como ovoides en la pintura. Ajá. Y al güey se le ocurrió ponerles ojitos a una pintura,
bueno, es que
en
la pintura...
museo.
La pintura hablaba de eso, o sea, la temática de la pintura era precisamente, se llama Las Tres Figuras, y habla precisamente pues de la alienación y de la falta de reconocimiento a la persona. Cuando vemos otros seres humanos, los tendemos a ver como números, como estadísticas, como cosas a las que les podemos o no sacar algún tipo de ganancia, ¿no? Y este hombre dijo, pues están muy feos, ¿por qué no tienen cara? y les puso hits con una pluma.
El guardia de seguridad de este museo allá en Rusia, ¿qué? En Ekaterimburgo, se le hizo fácil, ¿no? Y una pintura de más de $1,000,000, pues no sé si la echó a perder o en una de esas. En una de esas.
No, la echó a perder.
Le añadió valor. Como pasa, ¿no?
El guardia de seguridad de 60 años le dibujó ojos a dos de los tres personajes.
Así es, se llamaba Las Tres Figuras. ¿Qué? Se llamaba Las Tres Figuras, es una pintura de 1930. Pero además,
a ver, te vamos a contratar como guardia de un museo. Estás aquí para salvaguardar la integridad física de estas obras de arte. Te quedas solo, porque me imagino que no es un museo muy popular, porque ya para que tengas el tiempo, se te ocurra y lo lleves a cabo.
Puede ser cuando ya habían cerrado, ve tú a saber en qué momento. Al güey de 60 años se le hizo fácil sacarse una pluma y pintarle ojitos. Se desconocen hasta el momento los motivos del guardia para dañar la pintura. Sin embargo, se sabe que era consciente de sus actos. Por lo pronto, el periódico The Times informa que el guardia fue detenido por las autoridades acusado de vandalismo, lo cual derivará en una multa y por lo menos 3 meses de prisión por dañar esta gran obra de arte.
La buena noticia, estoy leyendo aquí, que dice, anunciaron los restauradores, porque ya la restauraron, que fue fácilmente reversible. Sin embargo, los costos fueron de $7,000,000 para restaurar la obra, para borrarle la pluma. No sé qué. ¿De veras cuesta $7,000,000 restaurar la obra? ¿No le están viendo la cara al museo?
Pero vete todo
porque
a saber.
Para quitarle tantito plumón.
Es que es una pintura de los años 30, entonces a lo mejor tienes que conseguir una pintura que tenga las mismas características para que el color sea igual y no se note el parche.
Que no se vea la mancha.
No soy restaurador, no tengo idea, pero afortunadamente estaba asegurada y el seguro es el que tuvo que pagar estos $7,000,000 para quitarle los ojitos.
¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué? O sea, te estoy contratando para que estén bien las pinturas, vas y le pintas ojo. Además, ya estaba grande el señor, 60 años ya.
Sí, no es como que era un muchachito vale con necesidad de expresarse, ¿verdad? El señor de 60 años.
No, me vale más. Voy a pintarle ojos a esto. Está muy feo que no tenga ojos.
Pues bueno, afortunadamente ya se
revirtió. Me encantaría hablar con el guardia y saber, ¿qué te poseyó Tovarish para hacer esto? ¿Por qué quisiste ponerle ojos a la pintura? Digo, yo sé que no tiene, pero así es.
Ahora, fíjense cómo está de avanzado Canadá en relación con nosotros. Los médicos en Canadá ya te pueden recetar una visita a un parque nacional. Y te pichan tu entrada y todo. O sea, si el psiquiatra o el médico dice, no, pues a usted le hace falta caminar en la montaña y respirar aire fresco, pues te ponen en tu receta que tienes que ir y te tienen que dejar pasar al Parque Nacional sin costo. Aquí en México, bueno, pues hay pocos espacios, por lo menos cercanos a las ciudades, ¿no? Y aquí pues te puedes ir a Chapultepec, que está acá, a caminar un rato.
¿Pero tú crees que realmente sea la cura ir a Chapultepec a ver las carpas radioactivas? Me imagino que es un día de campo, ¿no? Que te manden a los dinamos a correr, no sé, güey.
O sea, ahí está, hay otra opción aquí en la Ciudad de México.
Exacto, hay parques ecológicos.
Dice un alcalde de allá de Ohio que el pescar en hielo, este clásico de las caricaturas que hacen un hoyo en el hielo y bajan ahí una caña, lleva a la prostitución.
Es muy popular en Estados Unidos eso, el ice fishing.
Pues claro, porque te lleva a la prostitución.
Exacto, yo nunca hubiera pensado que hay una correlación o algún tipo de coincidencia entre el oficio más viejo del mundo y la pesca en hielo, pero al parecer, las personas están incurriendo en actos ilegales de prostitución.
¿Pero cuál es la relación? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Por qué pescar en hielo te convierte en cliente de la prostituto. Prostitución?
Más
¿Pero
adelante,
te lleva a ti a ser prostituto? ¿O te lleva a ti a ser cliente? Eso es lo...
O cliente.
Bueno, ya,
pues
ya
no lo sé, pero...
Ya lo averiguaremos.
Cliente de la prostitución.
Estos tipejos que se pusieron de acuerdo para chocar sus coches y los detienen, por supuesto, intento de estafa al seguro.
Sí, malditos.
No se pasen pues sí. De vivo. Luego eso lo acabamos pagando todos porque nos suben las primas. Me refiero a las primas del seguro.
Nos los fregamos, güey. Nos los fregamos.
De las compañías de seguros, las aseguradoras son como que el negocio más vampiresco y terrible del mundo.
¿Por qué?
Porque lo pagas tu seguro médico durante años y años y años. Es, no, hombre, aquí hay una cláusula chiquitititita hasta abajo que si a usted le da esto porque resulta que no le vamos a cubrir. No, el seguro no le va a pagar. Qué la ch...
Bueno, más bien hay que leer la letra chiquita. Pero los seguros son una gran idea. Te funciona muy bien. Y si me permites, les cuento la historia de los seguros. ¿Cómo es que empezaron? ¿Cómo es que surgieron? ¿Cómo se crearon?
A ver, vas.
Resulta que en Escocia, en el siglo XVIII, los jueces que trabajaban pues, para el gobierno escocés se dieron cuenta que eran varios, que eran un gremio importante, el de la, digamos, la judicatura o los jueces de allá de Escocia, se dieron cuenta que cada año, en promedio, se morían 2 o 3. No se sabía quiénes, pero sabían que al cabo de 10 años iban a haber muerto 20 o 30, más o menos de a 2 o 3 por año. Entonces, fundaron una sociedad que aún existe, que se llamaba Scottish Wives, es decir, esposas escocesas. Y era un fondo que dijeron, bueno, si se van a morir tantos al año, ¿por qué no hacemos un fondo y cada quien da una lanita y se lo damos a la viuda del juez que le toque morirse en ese año o en esos 2 años? Entonces hicieron como una especie de vaca entre todos los jueces, para que cuando llegara la desgracia, que nadie sabía quién le iba a tocar, pues por lo menos su viuda no se quedara sin recursos el resto de su vida para mantener
a los
hijos.
O sea, era una especie de seguro de vida.
El primer seguro de vida que se inventó.
Ok.
Y fue simplemente entre ellos, ¿no? Una vaquita, literalmente, para proteger a las esposas de jueces que quedaran viudas. Y de ahí pues empezaron a desarrollarlo en lo que conocemos el día de hoy, seguros para coches, para incendios, seguros médicos y demás. Pero ese fue el primer seguro, fue inventado en Escocia hace como 300 años.
Muy bien.
Y fue el más noble de los orígenes.
Claro, pues que se iban a quedar sin dinero las viudas, pobres, muy mal.
Entonces, el problema no es de las aseguradoras, güey, el problema eres tú que no lees la letra chiquita.
No, pero yo no dije que a mí me ha pasado. Lo que he escuchado muchas veces, el asunto con los seguros, es que a la mera hora luego es difícil hacer que paguen.
Sí,
pues luego es difícil hacerlo válido porque esa es su chamba, ¿no? Hacerse todos los güeyes que puedan también.
Efectivamente. Cobrar todo lo que puedan y pagar lo menos que puedan.
Lo menos que puedan, pues sí.
Por eso recomendamos siempre leer la letra chiquita. Pero bueno, damas y caballeros, les recordamos el top 10 del día de hoy. Se va a llamar frases que no suenan bien si las dices con voz sexy.
¿Ya viste mi cortapuros?
A ver, pon aquí la cabecita.
Oye, tengo que usar el baño. Urge.
Amor, me estoy cagando.
Oye, pues no. Mi vida, ¿ya viste que es tiempo de tu declaración anual? Ay, güey. Oye, los impuestos de este mes, güey. Ñonga.
Miren nomás qué sabrosos chicharrones tiene. Señor carnicero.
Doña Gaby.
Bueno, si quieren participar en el top 10 del día de hooy, es a través de @lacornetafm, la vía gratuita de este programa.
Señor carnicero, ya venimos.
Señor carnicero.
Señor carnicero. Bueno, ahorita venimos, no se muevan, esto es la corneta.
Ah, las gatitas de porcel.
Exacto, de súper buen gusto en ese programa, qué bruto. Señor
bueno,
carnicero.
Gatitas, ahorita regresamos.
Ahorita venimos a gatitas.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda.
Señor San Cristóbal,
¿sí?
Esto tiene que empezar con esa bella canción que usted entona cada vez que hablamos del...
Cli, 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 clítoris, cli, 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 clítoris, cli, 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 clítoris. ¡Ah, qué rico clítoris! ¡Qué rico clítoris! Cli, 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 clítoris. Ah, clítoris. Ah, sí.
La donna è mobile.
Me gusta más clítoris. La dona móvil no es una buena letra. Hubiera sido mejor si cantaran clic, 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 clítoris, la verdad. Pero bueno, vamos a hablar del clítoris. Es el lugar o esa parte del cuerpo femenino que resultaba misteriosa, ¿no?
¿Cuál misteriosa? ¿Por qué dicen que es tan difícil encontrarlo? Todas las mujeres lo tienen en el mismo lugar.
O sea, sí, pero
no hay pierde, está en la parte superior del...
Es que varían mucho los...
Pero ahí está, ¿eh? En todas las que yo he conocido.
La variedad de clamburgers es infinita, ¿no? O sea, cuando las ves, pues casi ninguna es igual, ¿no?
No hay dos vaginas iguales, supongo que no hay dos penes iguales, tampoco.
Sí, así exactamente iguales, no.
No, son como las huellas dactilares.
Sí, sobre todo si tienes un lunar blanco que la hace ver como una orca. Pero bueno, ya les he dicho del mío muchas veces, ¿no? El clítoris, yo me acuerdo que cuando era yo muy joven era casi un misterio. Después, como bien dices, pues dices, ahí está, güey, es muy evidente, ahí está. Pero no lo estaba yo viendo completo y a lo mejor ustedes tampoco. Y por eso...
Nadie lo puede ver completo.
Les vamos a hablar el día de hoy de las piernas del clítoris. Que así como un buen coñac... Vemos. Tiene piernas en la copa.
Ah, un buen vino que se cuelga del cristal.
Se cuelga del cristal con sus piernas, pues el clítoris tiene piernas también.
Lo que vemos y lo que tocamos y en ocasiones incluso degustamos.
Ajá.
Ah, qué recuerdos. Ok. Ya. Bueno, pues es solamente la punta del iceberg.
Ajá.
Hay muchísimo más clítoris de lo que parece, solo que no es visible. Una erección en un hombre, por ejemplo, pues casi toda sucede afuera del cuerpo, ¿no? Aunque también el pene tiene cimientos.
Sí, o
hay
sea,
una
se
parte
agarra
del
de
pene
algo
que está bajo la piel,
está escondido
dentro del pubis.
Si usted, por ejemplo, es gordo o está un poquito pasado de peso, tiene un poquito más de grasa corporal de la que debería de tener, su pene se va a hacer más pequeño. No se va a hacer realmente más pequeño, pero va a haber más grasa.
Se lo va a engullir la grasa.
Se lo va comiendo la grasa. Si usted tiene una panzota y está pasado de peso, su pene seguramente está... Exacto. Usted seguramente tiene el pene enterrado bajo un montón de asquerosa grasa. ¡Salga a correr! Sí, vaya a deponer para que no tenga esa panza.
De hecho, hay unas operaciones de alargamiento de pene. En las cuales lo que hacen es cortar la parte interna y sacarlo un poco. El pene para que sea más grande, efectivamente. El problema que tiene es que como cortan ciertas partes, a la hora de tener una erección, no se va hacia arriba.
Puede estar apuntando hacia abajo, estar perfectamente erecto y apuntando hacia abajo.
Está totalmente erecto apuntando hacia abajo.
O sea que entonces lo tienes que agarrar como si fuera, no sé, una especie de manguera dura.
Sí, no tienes ese control.
Y colocarlo, no tienes el control, no puedes, no puedes, por ejemplo, dominar un balón.
Estar dando ahí batazos.
Dominar un balón de soccer.
Levantar un edredón mojado, ¿no?
De engrudo, exacto, en el balcón. ¡Ah! ¡Esta es mi erección! No.
Es que alguna vez aquí les comentamos que hay ejercicios para fortalecer el pene. ¿Tú cuando vas a
gimnasio
haces
Kleenex.
Pene?
Sí, con una pesita chiquitita. Le pongo unas pesitas chiquititas, así como un casquito con pesitas.
Sí, es que dicen que hay que empezar con una toalla de mano. Sí. Y cuando tienes una erección, levantar la toallita.
No, una toalla de mano, no.
De mano,
espérate,
una toalla de mano, para empezar.
No. Primero se empieza con un Kleenex. Después con dos o con tres.
Ok, y así lo vas avanzando.
Y así lo vas entrenando.
Ya cuando te gradúas, te paras en el balcón y echas un edredón cubierto en engrudo de chapopote y
con
y lo levantas.
Sí, o puedes sacar a pasear al perro y detenerlo. ¡Órale! Deja eso.
Bueno, pues el clítoris tiene piernas y las piernas del clítoris se llaman crura. Y están a cada lado. Imagínense que el clítoris es un jinete que va montado sobre el pubis o un poquito más abajo, en la parte superior de la vagina.
O sea, lo que ustedes conocen es el cuerpo del jinete, del jockey, y lo demás son sus piernas largas que están alrededor de la labia exterior. Y eso se puede estimular con un masaje, por ejemplo. O sea, antes de que usted ataque, que vaya ya por la suerte máxima, a tirarse a matar hasta la empuñadura, pues tiene que tomarse un tiempo estimulando esa parte exterior de la vagina, dándole un masaje, por ejemplo, un poco de un apretoncito, amasando, como si estuviera usted haciendo, no sé, donas o trenzas para de pan dulce. Así, suavecito y rico, y de esta manera estimular mejor a su pareja.
Y bueno, a su pareja o a usted misma, porque hay muchas también señoritas o señoras, muchas mujeres, que muchas poseedoras de clítoris, para ser más genérico, que se concentran en estimular solamente la parte externa. Ahí así es. Con este, pues, de DJ, ¿no? Ya sabes, el clásico movimiento, a lo que se llama la capucha y el glans. ¿Así se llama en español el glans?
El glande, ¿no?
¿El glande del clítoris?
Pues es que sería el equivalente, pues, al glande del clítoris, ¿no? En realidad, o sea, es el cuerpo del clítoris. Estamos pensando en el clítoris como un pequeño penecillo que está ahí escondido y se estimula. Ahora, estimúlenlo con cariño. Es muy, muy sensible. No estén ahí, ¡ah, duro y dale! No es, o sea,
no, 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 ya no sirve el
no le hagan el así ejercicio, como gato con lengua de lija. O sea, es muy, muy suavecito el asunto.
Poquito además, poco. Y se puede ir incrementando después, sí, pero eso depende de las señales que les dé su pareja.
Consulte usted la cliteratura, que hay mucha.
Cliteratura.
Sí, sí, sí. Sea usted una persona con un amplio conocimiento del clítoris. Ándale, exactamente. Sea usted un hombre, un cliterato, o sea, una persona que realmente sabe.
Ahí les va una recomendación de cómo puede hacerse esto. Lo puede hacer usted misma, si es poseedora de un clítoris, o lo puede hacer su pareja. Tome dos dedos o un vibrador y colóquelos en la parte interna de los labios mayores, de los mayores, ¿ok?
Sí, sí, sí.
Y empiece usted a hacer un movimiento de arriba hacia abajo o hacia los lados, despacio, en esta zona media. Con eso va a empezar a llegar el estímulo a las piernas del clítoris.
Exacto. Y después ya puede usted visitar, por ejemplo, la parte media de la vulva. O sea, pero con una presión leve y continúe con este masaje. O sea, alrededor, alrededor. Haga de cuenta que usted se va a tomar 10, 15, 20,
no hay 25. Prisa.
No hay prisa. La cuestión es que eso quede... O sea, que la cancha quede, ¿cómo les diré? Que la rosal esté bien húmedo para la siembra. Tómense su tiempo, de verdad, y van a ver que vale la pena el esfuerzo y la paciencia.
Y luego, pues, puede apretar usted un poquito, si usted está sintiendo, si usted es mujer, pues, si está sintiendo estos estímulos, apriete un poco como si quisiera cortar la orina, como si estuviera haciendo pipí, apriete sus músculos pubocoxígeos y junte también los músculos y tense. Eso va a hacer que las piernas del clítoris reciban el impulso, el impacto, se llenen de sangre y se tensen. También puede apretar todos los músculos que están cerca de su... ¿Nies?
Sí,
perineo.
Sí, 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 el
la
perineo.
La palabra correcta es el perineo, ¿no?
La tierra de nadie, que ni es una el, cosa ni es la otra. Ni es adelante ni es atrás. El sartén, exactamente, ahí donde se estrellan los... Bueno, otra cosa que usted puede hacer, ya que todo esté bien estimulado, es buscar una cosa que se llama el complejo clitoral, uretral y vaginal, mejor conocido como el punto G, el punto de Grafenberg, que esto ya está adentro del canal de la vagina, y estimularlo una vez que está estimulando o a la vez que está estimulando las piernas del clítoris. Y este masaje les prometemos que va a hacer que se les hagan nudo los dedos chiquitos de los pies así. Así.
Pero no se pasen en la estimulación porque si no les pueden decir...
Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti.
Exacto. Tengan cuidado que no se pase, ¿no? Porque no se trata de que les duela la pinche lo que dijo.
Lo que sea que dijo. Ahora, también hay unos estimuladores.
¿Qué es eso? Gina.
A ver.
Vamos a escucharlo un poco. Ella se llamaba Gina, venga.
Nunca me pelaba Gina, me dejaba ahí parado, esperándole en la esquina. Qué bien se peinaba Gina, con tremendo peine, gigantes como yo y de raya en medio.
Ella se llamaba Gina.
Güey, o sea, ni los de Queen llegaban a esos tonos. Qué buena coca. Ok, a ver.
Espérate.
¿Vas a seguir oyendo Gina? No, ya deja Gina en paz. Oye, fíjate, Spetsa Sniper, Isaac Benzes, dice, con eso de la cliteratura, me recordaron a mi maestra de cunilingüística. Muy bien.
Literatura y cunilingüística.
Gracias.
Un poeta, el joven Spetsa Sniper.
Muy bien.
Le mandamos un saludo.
¿Spetsa?
No, es que me confundí. No es
Spetsnaz, sniper. Creo que son unas fuerzas especiales. Ya no sé qué, no me acuerdo. Los Spetsnaz es alguna cosa de algún ejército de quién sabe dónde.
No sé, es no un sé ocioso y sospecho que también un drogadicto.
Es un borracho también.
Escucha desde hace
borracho,
años,
borracho.
Tenemos
creo
el
que es
placer
pedote
de conocerlo. Salud. Bueno, y también ya terminando el tema del clítoris que nos atañe en esta sexo sección del día de hoy, existen unos estimuladores de piernas de clítoris.
No me digas.
Que lanzan una frecuencia, una vibración en una frecuencia que traspasa las capas de piel y llega directamente a las piernas del clítoris.
Ah, sí, se llaman motocicletas. Más o menos. Entre 5 y 6 mil revoluciones, ustedes frenen. Bajen de cuarta a tercera, por ejemplo.
Y esa vibración
sientes cómo te aprieta. ¿Cómo te aprieta
el culo?
La bien no agarradita así de, ¡ah! No, ella, la pasajera.
¿Qué tan útil crees que haya sido esta sexosección para la gente?
Espero que haya sido útil, espero que tengan mejores y más intensos orgasmos a partir de ello. La verdad es que sí, es por eso que lo hacemos. No es que nos guste estar hablando de sexo todo el tiempo.
Ahora vamos a poner a votación.
¿Lo ponemos a votación?
¿Qué? Sí. ¿Qué va a poner a votación?
Un autoexamen, a ver qué opinó la gente.
A ver si les sirvió.
Quedó claro.
¿Por qué no?
¿Cómo estimular?
Pero solamente hable gente con vaginas, por favor. Si usted no tiene una vagina, no marque.
A ver, tome usted su mano, introdúzcala en su pantalón en la parte frontal. Siente usted unos testículos, no llame. Deje su mano ahí, no toque el celular. Váyaselas a lavar.
Sobre todo láveselas antes de tocar cualquier otra cosa. Bueno, vamos a la primera llamada. ¡Bueno!
¿Sí? Voy haciendo. ¡Bueno!
Colgó. ¿Verdad? ¿Qué se les dijo?
Única y exclusivamente...
mujeres.
Mujeres.
¿Quién habla?
Hola, habla Juanita.
¿Cómo estás, Juanita? Bienvenida.
Muchas gracias, lo sigo todo el tiempo.
Gracias. Oye, Juanita, platícanos un poco acerca de tu clítoris. ¿Cómo te gusta estimularlo?
Ay, pues como sea, nada más que es un poco grande, mide 22 centímetros.
Ay, qué clitorón. Nah, eres. Oye, Juanita, ¿y alguna vez has estimulado las piernas de tu clítoris?
Los clítoris no tienen piernas.
¿De qué hemos estado hablando toda esta sección, Juanita? Sí tienen piernas.
Pues,
colgó.
Que sí tienen piernas. Justo de
bueno,
eso.
Bueno. Vaya, una mujer. Vaya. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Cómo muy están? Bien.
Bien también, amiga.
Te fue
qué gusto recibirte.
Yo feliz de que haya entrado mi llamada.
¿Te fue de alguna manera útil la sección acerca de las piernas del clítoris? ¿Tú estabas al tanto de que tu clítoris tiene esas piernas?
Sí, claro, de la forma interna, incluso de cómo estimularlo de manera interna con la penetración.
¿Te pareció de manera interna con la
penetración? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces?
A ver, ¿cómo haces eso?
Es que también depende mucho de la posición y pues uno también se ayuda con los dedos o con algún juguete sexual.
Ok, con algún juguete sexual aparte del pene.
Yo quiero agregar algo ahorita que ya entró mi llamada.
Ajá. Sí.
Yo soy súper fan de Eduardo Videgaray. Lo amo.
Ok.
Muchas gracias. Me parece inexplicable.
No sé, me hace tener muchas dudas.
Fíjate que sí genera mucha curiosidad y luego mucha desilusión, pero te agradezco enormemente.
Con la nariz.
La narizota y esos pies. Dios
mío, ya me estoy poniendo rojo y nervioso al respecto.
Oye, pero a ver,
cuéntanos
yo nomás quiero
técnica,
ahondar
muchas
un poquito.
Gracias,
sí,
muchas gracias.
Tu técnica para la estimulación de tu clítoris, querida.
Bueno, ¿cómo así explícitamente?
Sí,
¿o?
Sí.
Nadie sabe quién eres.
¿Cómo lo estimulas tú?
Bueno, es que, de hecho, ustedes anteriormente ya lo han mencionado, como más factible llegar a esa parte interna que se tiene que ver mucho la orientación, y sí, es precisamente hacia la pelvis, hacia como el monte de Venus.
Ajá.
Y sí, justamente como agarrando sus manos y como haciendo un doblez, como diciendo ven, esa ven, es como, ven. Yo creo que es lo mejor, es lo...
Oye, y en cuanto al ángulo, ¿el ángulo de la penetración también ayuda o influye? O sea, no sé, si estás boca arriba o boca abajo o de ladito, o de qué manera...
No, sí, Marina. influye, pero bueno, a mí lo que me funciona, digo, no he dicho mi nombre, ¿verdad? Pero
no lo digas.
Lo que me funciona es, por ejemplo, la penetración y el estímulo con la mano, o sea, el masajear el clítoris. Es como
simultáneamente
funciona más para llegar al orgasmo.
¿Y la estimulación manual la haces tú o la hace tu pareja?
No, mi pareja, claro.
Ah, ¿y cómo le, o sea, tú le vas diciendo por ahí, por allá, o sea, le vas dando direcciones, así como los que están ayudando a estacionar el avión?
Sí.
Viene.
Pero ya con tantos años con él, pues ya es que ya sabe, o sea, ya sabe cómo y en qué posición y cómo se llega al orgasmo, o sea, muy
¿y no te ha dado curiosidad buscar otro?
Güey.
Que tenga una narizota y unos zapatotes, por ejemplo.
Pues es que, ¿no? No, la verdad no. Digo, yo tengo muchos sueños húmedos con Eduardo Videgaray, pero no. Muchos sueños
okay. Okay. Wow.
Bueno, vaya, pues
ahora mismo muy estás estimulándote mientras estás pensando en tus sueños
ahorita
húmedos, porque te oigo muy emocionada.
Sí, porque estoy muy feliz de que haya entrado mi llamada y escuchar a Eduardo.
Qué bien.
No,
qué
pues
bien.
Nosotros más felices de que nos cuentes además tus técnicas. Oye, ya metichando, tu pareja siendo así de experto ya en conocerte a ti y demás, ¿cuántos orgasmos logras por cópula?
Bueno, así los más que yo he logrado pues fueron tres, precisamente anoche.
¿Tres? ¡Anoche!
¡Anoche!
Muy bien.
Con razón estás de tan buen humor.
Exacto, sí, de ahí, o sea, la felicidad.
Aquí en una cópula pues sí fueron tres.
Ok, muy bien, pues te felicitamos de verdad y bueno, entonces sí pasamos el examen de nuestra...
¿Nuestra información fue correcta?
Sí, claro que sí, y también para decirle a los hombres que, bueno, es que digo, ya tengo mis años, ¿verdad? Entonces, pues he tenido varias parejas sexuales donde no manches, no saben coger, de verdad, los hombres no saben coger, les falta mucho, pues él escucha, de saber de anatomía, saber dónde está el clítoris, cómo más.
Estarse tranquilos, ¿no? Estarse tranquilos, tomarse su tiempo, ¿no crees tú que también es importante?
Pues oye, sí. ¿Y cuál fue tu peor?
Antes de la penetración, claro, es el ideal.
¿Cuál fue tu peor experiencia? ¿Cómo fue tu peor encuentro?
El que de plano nomás no sabía,
el más
que dijiste,
torpe de todos, ¿qué hizo
con este güey?
Pues bueno, me tocó una donde perdió la erección, así completamente. No sé, así de repente yo creo que andaba distraído. Y otra donde, pues, precoz. Porque a mí me gusta llegar al orgasmo en el ¿verdad? Entonces, pues, si no llegas al orgasmo los dos, pues es como si no hubiera pasado nada. O sea, terrible.
Oye, pero bueno, perdió totalmente la erección, pero o sea, ahí él podía haber seguido de otras maneras, ¿no? O sea,
o se mal viajó y ya se puso a llorar o qué hizo.
O lloró, se hizo bolita y se fue a una esquina.
Pues algo así, se hizo bolita y se fue a llorar.
Abrazando a su peluche.
Qué la canción. Pues ni modo. Oye, pues muchas gracias, incógnita.
Gracias.
Gracias, no, Virginia.
Y también les Virginia. Puedo pedir una foto cuando los vean en persona.
Claro.
O
por favor, claro.
A mí sí, ella, José Ramón, ya sabes cómo se... Bueno, no, pero si se le acercan mujeres se pone muy amable. Siempre, no te preocupes.
Cuando quieras, querida. Nomás me dices, oye, yo soy la de la estimulación y del güey que perdió la erección y ya. La multiorgásmica y ya con eso. ¿Sale? Bueno, gracias.
Gracias.
Gracias. Adiós, Eduardo. Un beso.
Adiós, multiorgásmica, igual.
Sí, se me hace que hasta tuvo uno ahorita, güey. ¿Qué se me hace? Bueno.
Pero me gustó que compartiera con nosotros, además.
A mí me gustó que sea útil la información que les damos en este programa, que les sirva para ser más felices en sus vidas. Está muy bien.
Fue avalado por una mujer multiorgásmica.
Multiorgásmica, o sea que no estábamos mal.
No estábamos mal. No vamos, mi estimado.
Bueno, creo que acabamos de causar... ¿Tú crees que hayamos causado un orgasmo radiofónico ahorita?
Bueno, tendremos el top 10 el día de hoy y se va a llamar... Frases que no suenan bien.
Si las dices con voz sexy, es tiempo de tu revisión de próstata. No sé si eso funcione.
Amor, tengo diarrea.
No, eso está terrible. Fíjate, dice aquí que aquí alguien, un saludo, aplausos a la llamada, viejitos cachón, nos dice la repelusa. Ok, muy bien.
Estuvo bien, gracias, repelusa.
Que dicen que sí, que nuestra información sí funciona. Ok.
Que se vendió muy bien, que hasta se le antojó. Dice.
Muy bien. Ok. Bueno, pues ahí tienen. Y nosotros ahorita volvemos. Ya
si quieren participar en el top 10, pues pueden enviar su propuesta a través de @.
¿Cómo que enviar?
Enviar, güey, ¿qué?
Dijiste enviar.
Si quieren enviar su... No dije no. Enviar, ¿o sí?
Dijiste, ¿verdad que sí, nuevo? Aquí no hay nada que ver, bye. Ahorita venimos.
La corneta. No la cambias por nada. La corneta.
La ropa influye en cómo uno se siente y cómo uno enfrenta el mundo. Si sales vestido de mosquetero a la calle, por ejemplo, y te la hace de jamón un taxista, te bajas con floreta y lo enfrentas, seguro de que lo vencerás.
Y si sales a la calle, no sé, vestido de Doña Florinda, pues, ¿cómo afectaría eso tu comportamiento?
Vestido, doña,
tú con tubos, vestido y delantal.
Pues podrías agarrar a la gente de medias, la oreja y llevártelos. ¡Vámonos, Kiko!
No ¿Te sentirías mejor o peor?
Vestido con tubos y vestido y de un delantal sucio.
¿Cuál es la vestimenta más idiota con la que se te ocurre que podrías salir a la calle? El vestido de marinerito de Kiko es bastante
es muy
idiota
estúpido.
Y el gorro que lo acompaña. Ahora le falta el gorro con hélice.
¿Sabes
qué? Que redondea el efecto de
uno de esos shortcitos de tiroles de cuero también son muy estúpidos.
Sí, también son bastante. Y con su sombrerito también.
Casi cualquier vestimenta así regional, nacional, es bastante extraña.
Bueno, eso puede ser que los haga sentir un poco deprimidos. No, vestirte de charro, por ejemplo.
No, ¿te
has vestido
no
de charro alguna vez?
Nunca.
Se siente a todo dar.
Sí, yo nunca me he vestido de charro,
sí,
la verdad.
Te sientes cómodo, seguro. Dices, me veo bien, soy mexicano,
¿sí?
Estoy elegante.
¿No te sientes medio mayate?
No, a mí me gustó mucho vestirme de charro un par de veces.
Y me van a disculpar, pero yo siempre he pensado...
Luego andaba yo floreando riatas y
es
todo.
Yo siempre he pensado que la vestimenta de mariachi es un poquito...
No.
Digo, ¿qué?
Mariachi y charro son dos cosas... enormemente
estabas
distintas.
De mariachi o de charro, es que
de
no te
charro,
entendí.
De charro.
Ah, yo decía de mariachi. La de mariachi es como muy demasiado... No sé.
No te gusta... Bueno, es que también
si
lo ves en los modelos
en
panzoncitos, desnalgados.
¿Qué tal el mariachi que el otro día oímos en Guadalajara?
¡Qué bárbaro!
Un mariachi en forma. Nos llevaron a un restaurante
qué
ahí
armonía.
Enfrente de la Minerva.
De la Minerva. Ahí en el famosísimo El Abajeño de allá.
El Abajeño, que les mandamos un saludo. ¡Qué bruto! O sea, yo hacía muchos años que no disfrutaba un mariachi como disfruté ese, mientras pensaba qué mayate se ven con ese traje.
Ay, ¿cómo,
no,
cómo
no
se entonan, eh? ¿Cómo se entonan? El mariachi en Guadalajara es una cosa distinta.
Sí, daban unos entones. Digo,
de verdad,
unas entonadas. No, muy bien, felicidades.
Pero bueno, vístanse de lo que quieran. Pero ahí les voy una información que les puede ser útil. Usar una playera de Superman puede mejorar el rendimiento en una prueba de esfuerzo. Esto es increíble, pero es real. Según un grupo de investigadores, quienes aplicaron una prueba de habilidad mental a un grupo de estudiantes. Y los resultados indicaron que los estudiantes
mental
vestidos...
¿Mental o física?
De las dos.
De las dos.
Mental y física. Los resultados indicaron que los estudiantes vestidos de forma cotidiana lograron una calificación promedio de 64%. En comparación a aquellos que usaron una playera de Superman, quienes lograron una calificación de 74%. Esto quiere decir dos cosas muy importantes. Uno, que la ropa afecta cómo nos percibimos nosotros a nosotros mismos.
Y cómo nos perciben los demás.
Sí, pero en este caso no importa.
No, nada más tú.
Aquí lo único que importa es cómo te percibes tú a ti mismo. Porque al percibirte de una manera más fuerte, como el hombre de acero, tu seguridad se incrementa y tus resultados de habilidad mental se incrementan en un 10% por esa seguridad que tienes.
¿Nunca te ha pasado que tienes a lo mejor una cita importante y no tienes un traje que te guste, con una camisa que te guste, y no vas seguro de lo que traes puesto?
Y traes unos zapatos viejos o
vas incómodo a la cita.
Sí.
En cambio, si tienes un traje que te gusta, que me siento bien, me veo bien, vas con mucha mejor seguridad y seguramente
es pechísimo
tus resultados. No es pechísimo.
Para mí sí.
Es autopercepción.
El hecho de que la ropa, sí, exactamente.
Pero
eso es lo que es tristísimo.
Este experimento lo está corroborando.
Lo está corroborando.
Y es de una manera también muy interesante. Algunas personas les pusieron una bata blanca de doctor. Y estas personas mejoraron en su agilidad mental, ya que su cerebro estaba preparado, según los investigadores. Una señora que se llama Karen Payne, la profesora Karen Payne, del Departamento de Psicología de la Universidad de Hertfordshire, dijo que sí, que en efecto, el usar la bata blanca mejora la agilidad mental porque nuestro cerebro está preparado para asumir las capacidades mentales que asocia nuestro cerebro con la imagen de un doctor. Que es supuestamente muy inteligente.
Entonces,
yo conozco muchos doctores y la neta hay unos muy inteligentes, hay unos bien pen.
Hay de todo, como en todas las... Sí. Pero el hecho de ponerte una bata blanca, y ahí sí también impacta a los demás.
Ajá.
Pero el ponértela hace que tú te sientas, ya soy doctor, ya me metí de doctor. Y entonces ya me siento más
¿te
elevado.
¿Te sientes más seguro si te metes de doctor?
Al parecer. Y ya sintiéndote más elevado, tu cerebro tiene la confianza que le permite tener mejores resultados en la prueba. Es algo, a mí
ahora,
me parece increíble
y
sorprendente.
En la prueba física también hubieron resultados de mayor capacidad de desempeño físico al levantar peso en un gimnasio de hombres y mujeres que tenían puestas camisetas de Superman levantaron más peso, efectivamente, aunque tenían pues características físicas muy similares. Aquí. Pero en promedio levantaron más peso los que traían la camiseta.
Claro, porque había un grupo de control que vestían ropa normal,
sí,
y otros que vestían ropa de Superman, y se hizo un promedio de lo que, primero que nada, ellos estimaron que podían levantar. Por ejemplo, los que vestían la camiseta de Superman se calificaron a sí mismos como más agradables y superiores que otros estudiantes. Y cuando se les pidió que estimaran cuánto peso ellos creían que podían levantar, los de la camiseta de Superman se juzgaron más fuertes que los estudiantes con una camiseta normal o que traían su propia ropa.
Ahora, es un asunto totalmente cultural, porque yo me imagino que si te pones a lo mejor una vestimenta tradicional de algunos de los indígenas mexicanos y no la conoces, no te sentirías muy bien. En cambio,
totalmente,
una persona de esa comunidad vistiendo a lo mejor el uniforme del líder del pueblo de la comunidad se sentirá poderoso. Es una cosa totalmente de cultura y de asociación. Sí. Alguien, a lo mejor
de
a un
semiótica.
Niño Yanomami que no conozca a Superman. Bueno, es que nadie no conoce a Superman.
Yanomamis puede que no conozcan a Superman.
Algún Yanomami, ¿no? Que, y le pones la camiseta a Superman y no mejoran sus resultados.
Sí,
semiótica,
sí,
dices.
Totalmente,
sí, tienes la
de acuerdo.
Razón.
Es un símbolo que todos nosotros entendemos porque es parte de nuestra cultura.
La semiótica que estudia.
En fin. Y además nos dicen que las mujeres, cuando están deprimidas, tienden a usar jeans.
Ah, ¿a usar jeans?
A usar pantalones de mezclilla.
¿Para qué? ¿Para sentirse mejor?
No. Según este libro, cuando las mujeres están estresadas, usan menos variedad de ropa de su armario.
O sea que Inés Sanz está súper estresada. Yo siempre la veo con unos jeans pegaditos.
Ah, bueno,
que
pero
se
le quedan sensacional.
¿No?
Cuando las mujeres están estresadas o deprimidas, ignoran el 90% de la ropa y se ponen casi siempre lo mismo. Porque se visten para sentirse seguras y cómodas, no para realzar su aspecto atractivo.
Ajá.
Qué bueno, rompiste con esta teoría al mencionar a la señora Sainz.
La señora Sainz. Sainz, que,
con
que anda de jeans y una playera y unos tenis y se ve mejor que el 90% de las mujeres
¿quién
más
es?
Arregladas.
La vieja Inés no, Sainz.
Ha de ser bonito, ¿no?
¡Pásale!
La vieja Inés Sainz.
Damas y caballeros, cambiando totalmente de idea, con el auge del internet, de los medios, la cantidad de información que manejamos en esta época, pues cada vez es más común que nada nos distraiga mucho, ¿no?
Ajá.
Salvo el chisme. El otro día oí una frase que me encantó. Mi madre me dio la vida, pero el chisme las ganas de vivirla.
Es que sí, hay una cuestión muy importante y socialmente relevante en cuanto al chisme. El chisme tiene una utilidad social. El chisme nos ayudaba cuando vivíamos en grupos más reducidos, en tribus o en grupos familiares. Había que saber quién era quién, ¿no? ¿Quién era el que se robaba la comida? ¿Quién era el mejor cazador? ¿Quién
era el mentiroso?
Recolectaba mejor las vallas? ¿Quién era mentiroso? ¿Quién dormía más? ¿Quién estaba enfermo? ¿Qué estaba pasando entre pareja? Porque a lo mejor había deseos hacia cierto individuo de la tribu y tenías que saber si estaba con alguien o no, ¿no? Entonces,
sí,
el chisme era importante.
Era monógama.
No. O sea, estoy hablando nada más de si una pareja estaba estable o no y si podías de alguna manera
acceder o no.
Soñar, acceder.
Ilusionarte.
O sea, sin ningún tipo de cuestión ni moral ni de tradición, ¿no? Nada más era si se podía. Entonces el chisme era importante saber qué estaba pasando. Y además de todo, los humanos desarrollamos la habilidad de comunicarnos y eso nos hizo, sin duda, el depredador más efectivo sobre la faz de la Tierra. La habilidad de comunicarnos, traer recuerdos, es que allá en ese valle está lleno de mamuts, allá detrás de esa piedra pasa un arroyo y está rodeado de X. La información es poder, el chisme es poder.
Así es,
el chisme sirve a los políticos hoy por hoy, por ejemplo. O sea, poder extorsionar a alguien con información es una de las grandes habilidades de los políticos modernos.
Eso ya trasciende al chisme.
Es
¿no?
chisme, güey. No, es chisme.
Pero nuestro interés por el chisme en general y el de los famosos, la vida privada de los famosos, tiene un nombre: el síndrome de Amaro.
El síndrome de
Amaro. ¿Habían escuchado alguna vez esto?
Pues yo, la verdad, no.
La verdad, no lo había. El concepto del síndrome del Amaro. Para empezar, ya tiene algunos años circulando, pero poco se ha hablado de él. Este término se empezó a popularizar, o al menos a darse a conocer, gracias a el catedrático y psiquiatra español Enrique Rojas Montes, quien lo estableció como un fenómeno de la conducta humana ligado a nuestra fijación con la vida privada
de la gente famosa.
Específicamente de la gente famosa. Y bueno, aquí el asunto es que el síndrome de Amaro consiste en la tendencia enfermiza a convertir la vida privada rota en el espectáculo, para distraernos y pasar el tiempo y pues matar el rato muerto. O sea, hablar de la desgracia personal en sus relaciones o en la carrera de alguien famoso, reconocido. Esto es como enaltecer a nuestros héroes. Finalmente, la gente famosa, pues de alguna manera son los héroes de la sociedad, los que han logrado algún tipo de notoriedad. Pues nos y gusta mucho verlos caer.
Son los conocidos afines. Emulamos lo que hacíamos en la tribu, hablando de los conocidos que teníamos en común, pero Correcto. Ahora hablando de la gran tribu planetaria, mundial.
Así es.
Y decir, bueno, es este güey. Pero nos encanta sobre todo verlos caer, verlos destruidos.
Y después volverlos a armar, ¿eh? También es parte del asunto. Pero aquí hay una cuestión enfermiza, ¿no? Una cuestión enfermiza de verlos fallar. Y entonces decir, ok, yo no soy así de famoso, yo no soy así de guapo, yo no soy así de reconocido. Pero mira este güey o esta chava, lo que le pasó porque es un infiel o porque hizo trampa con los impuestos o porque lo que sea.
Esta, ¿no? Esta frase de verdad es demoledora, la voy a volver a leer. El síndrome de Amaro consiste en la tendencia enfermiza a convertir la vida privada rota de la gente en espectáculo para nuestra distracción y nuestro entretenimiento. Uno podría decir, ah, bueno, entonces eso solo es el gusto que algunas personas tienen por el chismecito. No. Pero es más complejo que eso.
Sí, la principal característica de esto es que la gente quiere en un nivel consciente o inconsciente saber que la vida de las celebridades está cayéndose a pedazos, que están al garete, que están ahí.
Que
la pasan mal. Exacto.
Y nos encanta regodearnos en la caída de los famosos. Y en una época como esta...
Ajá, dice el investigador que esto porque cura las heridas de la vida propia. Entonces, mis problemas se minimizan al saber que aquella persona tan admirada y deseada y aplaudida, pues le está yendo mal, se le está pasando mal. Y eso hace que mis problemas se sientan menos difíciles. Qué pequeñez y qué horror. Pero todos humana, en algún lugar de nuestra psique está eso.
Bueno, allá en Estados Unidos son mucho más pudorosos, por ejemplo, con el tema de la violencia en los periódicos. Uh-huh. Nunca ves en un periódico norteamericano gente muerta. Y aquí en México tenemos una afición por ello. Desde que yo era niño, había periódicos como El Alarma, El Alerta, y El Órale y esas cosas, y que siguen existiendo. Y los ves y está un güey tirado, muerto, ¿no? Y abajo, se le paró. El corazón,
sí, no. Y además unas fotos violentísimas, terribles.
Violentísimas. Tenemos un gusto muy morboso en nuestro país y somos muy, muy poco pudorosos con el tema de la violencia y la muerte. Y según dicen también estudiosos del tema, eso al mexicano también le gusta ver la tragedia horrible de los demás para sentir que su vida no está tan mal.
Es terrible eso. Eso le pasó
a otros, pero no a mí.
Pero también es una falta de empatía total. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, es revictimizar a la persona. Cuando ves una persona muerta en una postura horrible, como sea.
En un charco de sangre.
Y luego con un chiste, es hacer la víctima doblemente. Ahora, esa persona está muerta, ¿no? Esa persona ya no está.
Tiene familiares.
Pero eso no es el síndrome de Amaro. Eso es una cosa horrible que sucede en países como el nuestro y que realmente sí sería un escándalo en cualquier país desarrollado, ¿no? Que nosotros estamos en vías de desarrollo desde que yo nací y creo que me moriré y seguiremos en vías de desarrollo. Pero la verdad es que hay muchas cosas que podemos mejorar, entre ello controlar ese tipo de prensa, carajo. Pero bueno, sí, aquí el asunto es que...
Espérame.
También hay que ver quién muchas veces se enriquece, porque hay revistas de espectáculos que son inmisericordes, que se meten en las relaciones y hablan de infidelidades y suponen una serie de cosas, dicen mentiras y además dice una fuente cercana a no sé quién, un amigo cercano de la familia.
Yo he sido víctima de ese tipo de artículos.
Sí, yo también.
Un amigo cercano a la familia dice que quién es.
Que quién sabe qué horror.
Que has sido tú, culero. ¿Qué anduviste declarando por ahí?
Cosas horribles, güey. A eso me dedico, a hablar con las revistas de espectáculos. Pero en realidad nos la han hecho a varios, ¿eh? O sea, decir es que sí, este güey hizo tal cosa, a este güey pasó esto en su vida laboral por esto. Y a mí, bueno, alguna vez me corrieron por drogadicto y borracho. Una, no me corrieron, me fui. Y dos, no fue por eso. Pero bueno, les encanta.
Les encanta inventar.
Y dicen mentiras con un... Les voy a decir una cosa que creo que ya les he comentado. A mí alguna vez una de esas revistas me quiso contratar para que inventara cosas así. Les pregunté, ¿pero qué quieren que haga yo aquí? Bueno, hombre, que le eches de tu cosecha porque eres muy creativo. Esta nota, por ejemplo, está medio aburrida. ¿Qué tal si decimos qué tal? O sea, inventar cosas de plano. Y me ofrecieron un buen sueldo, ¿eh? Me ofrecieron una buena lana. Evidentemente les dije, oigan, ¿pero con quién creen que están hablando, güey? Por supuesto que no. Pero me contrataron. Me querían, no. O sea, es que eso está mal, güey. Pero me querían para inventar cosas.
Por el cual sí lo
y me
hecho.
Dijeron, y no tienes que poner tu nombre. Nada más queremos que escribas. Era nada más escribirlo. Hijo, puedes hacer desde tu casa. No, bueno, güey.
Pero
no.
Si hay un número por el cual lo hubieras hecho, ¿no?
No, eso sí me parece una vileza. Para que veas ahí, si no.
Si te ofrecen 600 millones de dólares por artículo.
No, güey, está muy feo, güey. Pero está terrible. Hecho. Mira, uno no te van a ofrecer eso.
Todos tenemos un precio.
Sí, pero no, yo nomás lo comenté, no para que hablemos del precio que tenemos todos, sino para que sepan la vileza de muchos de estos. Muchas de estas revistas.
De conocerte más a fondo.
A ti lo que te gusta es joder, güey.
¿Dónde está hasta dónde llegan tus valores?
¿Qué es lo que quieres comprar? A ver.
¿Tu ética cuánto cuesta?
Bueno, está bien.
¿Por cuánto te compro y te hago mío?
Ay, eso es gratis.
No me va a alcanzar. Bueno, estábamos con el síndrome del amaro. El amaro, dice este experto, es el deseo de conocer la vida de los famosos rota, deshecha, porque cura nuestra herida. Entonces, la gente se divierte con juguetes rotos de vidas ajenas que han saltado por los aires. Esto traduce un fondo enfermizo de la sociedad entera en su conjunto. Y pues sí, sí hay algo de eso, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que regresamos a ese lugar feo y mezquino y morboso de nuestra mente, en donde pues reside esa pequeñísima persona hojaldra y maldita que goza con que le vaya mal a los demás. Y es una cuestión que yo creo que todo mundo experimenta en algún momento y hay que combatirla y hay que suprimirla, siento yo. O gozar en silencio y no decir nada, ¿no? Y en la peluquería ver la revista, siempre le vi cara de...
¿Se puede suprimir eso?
No sé si se pueda suprimir, pero lo que sí puedes hacer...
En tu bóveda craneana, no.
Pero el chisme para y se acaba con la última persona que lo esparce. Y pero eso sí, ¿para qué vas? Es una cuestión que yo sí decido humana. Personalmente. O sea, yo no voy a comentar de eso. Y es más, hay temas de los cuales yo le he dicho a mucha gente, de eso no voy a hablar. Podemos hablar de lo que tú quieras, de eso no. Punto.
Sí, aquí a veces cuando ha habido así escándalos muy chismográficos de la farándula, sí. Gente nos escribe, ¿por qué no comentan de esto y aquello?
Porque no queremos. Pues
porque no nos gusta inmiscuirnos en la vida privada de los demás, porque no nos gusta que se metan en la nuestra.
Damas y caballeros, ¿quieres ser feliz? Mete un dedo a la nariz o métete de albañil. Los trabajadores de la construcción quizá no sean los primeros que le vienen a la mente cuando se piensa en el trabajo ideal. Ajá. A lo mejor piensan, no, de ser empresario, abogado, trabajar en tecnología en Silicon Valley, ¿no? Pero no, algunos se van a sorprender al descubrir que el trabajo ideal, si se considera la felicidad que producen los individuos, y ultimadamente, ¿qué otra cosa es más importante? Es el trabajador de la construcción.
¿Pero cómo puede ser el trabajador de la construcción tan feliz? Es un trabajo arduo, es difícil. O sea, estar tendiendo varilla, haciendo mezcla, bajando y subiendo botes de cemento en una escalera hechiza de madera a 2 pisos de altura. Es un trabajo arduo, difícil, físicamente demandante. ¿Cómo te puede hacer tan feliz?
Pero muy gratificante, al parecer. Los expertos revelan algo esencial de la mente humana. Lo que nos produce felicidad y bienestar cotidiano, o sea, todos los días, tiene que ver con las relaciones que tenemos y el sentido de dirección, de participar en grupo, en proyectos que realmente hacen algo tangible que podemos ver. Los trabajadores de la construcción toman un plano abstracto y lo vuelven realidad. Usan sus mentes, sus manos, trabajan en equipo, están al aire libre. Es trabajo físico y trabajo mental con altos grados de camaradería.
Ahora, fíjate que ya que lo pones de esa manera, pues sí, porque algo que yo nunca he sabido hacer es construir nada, ¿no? Con mis manos. Nunca. O sea, no recuerdo haber construido nunca nada con mis manos. Y es una de las actividades más populares en muchos países. El que los hombres pues les guste, por ejemplo, no sé, desarmar motores, meterle a la mecánica, a armar una
mesa,
plataforma en su jardín para solearse. No sé, yo no soy uno de esos hombres. A mí la labor física, no es lo mío, güey.
No importa,
así de voy a construir algo. ¿Tú has construido algo en tu vida?
Creo que no.
Y lo que he intentado me ha quedado horrible. La verdad es que
exacto.
No tengo esa habilidad. Pero bueno, una vez tuve que construir en un set de una película una ventana completa. Ajá. Y güey, me quedó como si lo hubiera pintado Dalí, ¿no? O sea, está toda chueca y rara. Pero bueno, aquí viene lo bonito. No solamente tienes que ser albañil o trabajador de la construcción para ser feliz, porque los albañiles hacen algo que fomenta esta felicidad, que es juntarse después del trabajo a tomar cerveza.
Ah,
y eso es muy importante. Aunque seas tú un godín o seas una estrella de las telenovelas, lo que sea que seas, con la gente con la que trabajas, de pronto hay que salir a tomar unas cervezas. Ya te lo dijo Chema, güey. El próximo miércoles vamos a echar cervezas.
Chema es el productor del programa de televisión e insiste en ir a beber. Pero ¿sabes qué? Que a mí luego también beber con mis compañeros de trabajo, no sé, me da cierto, no sé, porque entonces...
Te da hueva.
Igual dilo, ya no te portas tan bien, ¿no? No te portas tan bien.
El otro día en Navidad tuve el gusto de brindar por primera vez en muchos años con el nuevo, güey. Se tomó enfrente de mí dos cervezas, güey.
No te hagas, nunca vas a ningún evento de esos navideños, pero nunca ibas, güey.
Ah, por cierto, me debes una feria ahora que me acuerdo.
Sí, es cierto, es correcto.
Pero bueno, tuve la dicha de beber con el nuevo.
Y qué bueno que me recuerdas, se había olvidado eso por completo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí te debo una feria.
Creo que a mí me da mucha más alegría que a ti, pero bueno.
No, me da alegría pagar. Es que lo que pasa es que como yo no iba a estar en la fiesta, pero de todos modos dijimos, pues vamos a pagarle a los muchachos su pedota. Y yo no he contribuido.
Pero mira, aquí hay varios principios que pueden rescatarse para la reflexión e incrementar nuestra felicidad. El primero es el más obvio, la importancia de la socialización, la camaradería, el espíritu gregario y de grupo. La posibilidad de tener amigos entre tus compañeros de trabajo. Estudios han demostrado que uno de los principales predictores para una larga y sana vida son las relaciones personales que tiene la gente.
Pues sí, el tener muchos amigos es una cuestión sana, es buena, aunque no sé.
Yo cada vez tengo menos.
Con la que trabajo, ¿son mis amigos? En realidad.
Tú y yo somos amigos todavía. Digo, porque empezamos siendo amigos. Hoy en día, después de 30 años de trabajar juntos.
Pues a mí me gusta pensar que no, y que nada más estamos juntos por interés. En realidad, así es como me gusta verlo a mí. No sé tú.
Bueno, pues ahí lo tienen. Hay el oficio que reporta mayor felicidad es el de la construcción. Hágalo usted mismo. Póngase a
vaya
construir
una cruz
algo.
De mayo. Se ponen buenas. Hágase unos huevos al albañil en una pala. Sucia.
Exacto. No, sucia no. Además comen bien los albañiles.
Sí, bueno, oye, es que tú no estás fijado en toda la gente que va al gimnasio. ¿Has visto a los albañiles? O sea, de todo el día de estar cargando botes de cemento, están remamellos.
Además,
güey,
todas las endorfinas y serotonina que producen con el ejercicio físico.
Exacto.
Estás al aire libre haciendo ejercicio físico, sintiéndote mejor, comes bien, tienes cuates, construyes y al final te echas unas chelas. Esa es la felicidad y no nada más.
Y además
más.
Se la pasan ahí echando está. Desmadre. Además, los albañiles se la pasan diciendo maldiciones.
Y albureándose unos a otros y haciéndose bromas y demás.
¿Sabes qué? Ya hagámonos albañiles. Bueno, ya somos.
Honorarios.
Somos albañiles de la radio. Saludos a todos los albañiles.
Saludos, colegas. Nosotros somos albañiles de las ondas hertzianas. Y vámonos con algo de música o corte comercial. Ya, haz lo que quieras, nuevo.
La corneta es para ti. La corneta.
Híjole, espérenme tantito, es que tengo que ir al baño. ¿Me aguantan?
Pues resulta que eso que acaba de hacer Eduardo es un requerimiento en ciertos países. Hay que pedir permiso o por lo menos avisar que vas al baño. Así como cuando eras chiquito en el salón de kinder. ¿Puedo ir al baño? Es igual.
Pero esto va mucho más allá de avisar, mi estimado Estaca. Es el país en donde esto sucede, Suiza, uno de los países pues, más avanzados del planeta, uno de los más ricos, el primer mundo. Uh-huh. Y una empresa de pronto decidió que ir al baño no es trabajar. Entonces pusieron un, como cuando checas tarjeta para entrar y para salir, cuando vas al baño en esta empresa suiza, tienes que picarle ahí un cronómetro y te descuenta el tiempo que te tardas en el baño de tus horas laborales.
¿No es esto una verdadera fregadera? O sea, me parece que el momento de ir al baño debe ser un momento de relajación. Lo que sucede...
Pero no estás trabajando.
No estás trabajando. Y con la llegada de los teléfonos inteligentes, la gente pasa pues cantidades de tiempo
excesivas.
Excesivas en el baño, porque no nada más están en el baño, están aprovechando para contestar mensajes personales, ver memes, ver pornografía, hacerse güeyes, pues. Y ustedes lo habrán visto, y yo nunca lo he entendido, ¿por qué la gente va a un baño, sobre todo un baño apestoso, público, donde hay 5 o 6 excusados en línea, donde estás oyendo ruidos asquerosos que profieren?
Donde hay papel usado en los basureros, que es algo que yo nunca he entendido de este país. ¿Por qué no podemos echar el papel usado al excusado? Tiene producto, ¿no?
Sí, y fíjate que hay algunas tuberías viejas de ciertos edificios, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, que sí se tapan con el papel de baño, o se tapaban con el papel de baño antaño. El papel de baño moderno se deshace mucho más fácilmente. Y la verdad es que el bote de basura lleno de papel sucio es una porquería, una asquerosidad.
Sí,
que no sé por qué tenemos que soportar. ¿Por qué tenemos que soportar eso en nuestro país? Me parece realmente nauseabundo, no lo sé.
Bueno,
pero bueno.
El pleito legal allá en Suiza comenzó porque los trabajadores dijeron: oigan, no me frieguen, tengo que ir al baño. ¿Por qué me lo descuentan de mis horas trabajadas, el tiempo que me tardo en el baño? Y un juez allá en Suiza dijo que sí, que las interrupciones del trabajo que responden a necesidades fisiológicas no pueden considerarse descansos, que constituyen una interrupción de la jornada laboral. Y la polémica sigue, porque pues es un poco injusto, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes que trabajar 8 horas.
Ajá.
Pero de esas 8 horas, a lo largo del día te pasaste media yendo al baño.
Ajá, entonces en te descuentan, te hagan 7:30. 7:30, que si lo multiplicas por 5 días a la semana, estás perdiendo media hora, ¿no?
Le estás quitando a la empresa 2 horas y media.
2 horas y media, que al mes entonces, o sea, es un montón de tiempo, son como 10 horas, pero si te lo descuentan de tu sueldo, pues vas entonces a...
No te lo descuentan de tu sueldo, te hacen trabajar, salir más tarde para que compenses por esas horas.
Pon tú que te lo descuenten, da igual, o sea, la cosa es que no trabajaste esas horas y te las quitan. Ahora, esto no va a causar un problema de salud pública en donde la gente se lastime, por ejemplo, ciertas partes del cuerpo por estarse apurando a ir al baño. Porque el baño debe de ser una cosa de relajación, güey.
Es un momento sublime.
Uno de los placeres de la vida. Digo, yo sé que suena feo, pero sí, soltar, liberar a Willy, o sea, soltar el topo, es un momento bello del día.
No nada más eso, porque también hay otras necesidades que hay que ir a hacer al baño. Y hay muchos abogados y sindicatos allá en Suiza que están diciendo que esto es una verdadera injusticia, porque muchos empleados, para reducir el tiempo que pasan en el baño y poder irse más temprano o que no les descuenten, se hidratan poco.
Ah.
No beben lo suficiente.
Bueno,
o no se lavan las manos. O no se limpian.
Fíjate, ¿no se limpian?
Para abreviar.
No. Ahora, ¿a dónde quieren llegar? ¿A que los godines suizos tengan que tener en su lugar de trabajo, en su cubículo, un cagarete? No, un cagarete, un pañal. Un depósito en donde ellos puedan soltar lo que ya no necesitan sin tener que dejar su lugar de trabajo. Me parece cruel.
A mí me parece una manchadez y también es una manchadez hacia las mujeres, porque de pronto si tienen, por ejemplo, la menstruación,
claro,
pues a lo mejor requieren pausas más frecuentes y más prolongadas en el baño.
Así
y
es.
Y se las descuentan solamente por su condición de ser mujer.
Pues me parece terrible. Me parece
una injusticia.
Una sangronada por parte de las autoridades laborales, la verdad, me parece.
Pero
que está
también
mal.
Es que es difícil encontrar el justo medio. Porque también
están sangrando a sus empresas, o sea, quitándoles
horas
de
trabajo. Yo lo he
hecho,
yo he estado en juntas muerto de hueva y de repente voy al baño a hacerme pendejo. Y ya nada más para no estar teniendo que oír a fulano
es que
o sultano por no embarrar a nadie.
Es que la juntitis, en donde repiten la misma estupidez 10 veces, ya oímos, eso... No, nunca has tenido las ganas en una junta de decir, a ver, güey, eso ya se dijo.
Ya lo
se dijo de hecho
güey.
2 veces, ¿por qué no te callas? Si no tienes nada bueno ni nada nuevo, cállate, porque todos nos queremos ir de esta junta. Estúpido.
Sí, una vez tuvimos un jefe aquí en este grupo radiofónico hace muchos años, que creía que parte de la obligación de los empleados era reírse de sus chistes.
Ah, sí.
Y entonces citaba a todo mundo en la sala de juntas y él era el don, ya sabes, el gran...
El don Chinguetas.
El don Chinguetas, ¿no? Y llegaba y... La junta duraba 3 horas, de las cuales 2 eran oír sus anécdotas y sus chistes.
Lo que hizo ayer.
Y reírte de él.
Sí.
Bueno, reírte de sus chistes, no de él.
Así un stand-up prácticamente diario.
Sí, pero nada más nos quitaba el tiempo a todos. Por su culpa, todos llegábamos dos horas tarde por estar ahí oyendo sus babosadas.
¿Sí? Era lo que todos teníamos en la punta de la lengua y no lo podíamos decir porque era el jefe máximo, ¿no? Pero de veras, juntaba a 10 personas a oír sus chistecitos, güey. A ver, güey, ¿de qué es la junta? Llevábamos media hora y no se había dicho nada que otro tuviera que ver con trabajo.
Que tenía el mal hábito de invitarnos a cenar.
Ah, sí.
Dice que para conocernos, pero nunca nos dejaba hablar de nada. Solamente se dedicaba a hablar él todo el tiempo. De
lo que él había hecho, dónde había trabajado, de su exesposa. Güey, me vale madres.
Por Dios.
Ya hasta los meseros. Me acuerdo que alguna vez el mesero me dijo, oye, pero que este güey nunca se calla, ¿verdad? Le digo, no, cabrón, nunca se calla este hijo de...
Nunca, nunca se calla. Obviamente no estamos hablando de nuestro queridísimo Nacho Reglero.
No, evidentemente no. Estamos hablando de otro tipo que qué bruto.
Normal.
Yo me acuerdo un día que ya llevábamos 3 horas el señor Videgaray y yo en el restaurante. De plano, y no habíamos hablado.
Ya ven que tiene muchísima paciencia, ¿no?
Una
ya estaba
palabra,
pedo.
Una
nada,
palabra.
No hemos dicho nada. Y de la estaca, yo no veía cómo se movía en su asiento así de.
Puta, este güey, cara.
Y de repente pone la mano encima de esa. Bueno, ya, ¿no? vamos a hablar de lo que.
A ver, vamos a hablar.
Nos
¿a qué vinimos?
Interesa.
Sí.
Ya cállate.
O sea, me faltó decirle ya cállate, pero sí, de pronto ya, no, ya perdí la paciencia, güey.
Ya. Cállate y hablemos de nuestros aumentos.
A ver, vinimos aquí a hablar de un aumento, carajo, y lo
tus
sabes.
Tus anécdotas nos valen.
Me importa un bledo tu vida, pero bueno.
Entonces, si usted es jefe, pues no sé.
¡Cállese!
¡Cierre el hocico!
¡Con un carajo!
Dedíquese a lo relevante para sus empleados y sus trabajadores, mire, ¿no? No estarles quitando el tiempo con su ego gigante.
Que en una cena. O sea, te un poquito de jajaja, en lo que comemos. Pero una vez que se terminaron los alimentos, punto, y eso ya es extenderlo bastante. Una vez que se acabaron los alimentos, hablemos a qué vinimos, a esto. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Pa, 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 sí, no. Ok, ahora sí los postres y a seguir haciendo estupideces. Pero no.
Hay que dejar un espacio para
3
eso,
horas de comida, sobremesa, tragos, cafés, y no hemos hablado de nada. Digestivos. Te voy a matar, güey, te voy a matar.
Yo por eso siempre prefiero más que comidas o cenas que sean juntas en la oficina.
Sin duda. Yo estaba fantaseando con meterle el puño en los dientes.
A este también, porque ya van varios directores aquí con los que has fantaseado lo mismo. Pero bitch.
A uno incluso se lo dije, es que ese día sí bebí mucho.
Y estaba pedísimo, está que le ponía el puño en la cara al director. Mira, y yo mira, lo pateaba por abajo de la mesa. ¿Qué te pasa, Ben?
Mira,
estás loco, güey.
Pero tenía yo razón o no.
Sí,
y lo se, bueno acabó que yendo, estaba, se acabó
el
yendo.
El otro
la
estaba más
beach.
Fundido que nosotros. ¿Cómo bebía ese carnal?
¿Y qué iba a hacer el güey?
No, no sé nada. Correrte.
Pues nada. Pues sí. ¿Qué iba a hacer?
Corrernos a los dos.
Se va a levantar, ¿no?
Nada más,
no le convenía, güey.
A recursos humanos.
Tú y yo sabíamos que no podía hacer eso.
Sí. Pero tampoco era como para que le dieras un puñetazo en el hocico.
No se lo di.
Al jefe, güey.
Nada más le puse los nudillos muy cerca de la nariz y le dije, mira, bitch. Ya estuvo bueno.
Quiero dejar en claro que en ninguno de estos casos nos referimos a Julio.
Nunca. Ni a Julio.
Ni a Hugo.
Ni a Hugo. A nadie. Ok.
Ni Ernesto, ni Olegario, ni ninguno de ellos. Por supuesto. Bueno, llegó el momento del top 10.
Ernesto, yo creo que con una mano amarrada nos surte a los
a
dos.
A los dos, güey. Sí, no, ese güey está súper serio. Y sin
saludos.
Perder la elegancia y la
además,
sonrisa que lo caracteriza.
Y seguramente todavía tendrás. Diría algo bueno al final. Bueno, vamos, muchachos.
Sin ofenderte, te deja chillando y sangrando en el piso.
Bueno, ya.
Vamos al top.
Vamos al top 10, ¿no? Del día de hoy.
¿Qué se llama?
Titula.
Frases que no suenan bien si las dices.
Con voz sexy. Mira, bitch.
Mira, bitch, te voy a romper los hocicos si no te callas.
Si no te callas, ya. Bueno, frases que no suenan bien si las dices con voz sexy. Ah, y antes de que se vaya, aquí están sus supositorios. Esa fue la número.
Y ahora vamos por
a la número.
Muy bien. Frases que no suenan bien si las dices con voz sexy. Pues es hora de romper el cochinito a ver qué sale, ¿no?
Ay.
A ver cuánto sale.
A ver qué sale.
¿Cuánto? Wow.
Qué bruto, a ver cuánto sale, güey. ¿Qué te parece? Frases que no suenan bien si las dices con voz sexy.
Luke, soy tu padre.
Eso estuvo sexy.
Es que no me sale la voz de Darth Vader.
O nada, nada más, sí. Lleno de... Ay.
Father.
Sí, como que se quebraba Darth Vader durísimo, ¿no? Antes de decir...
Solo saben que...
Ay. A ver, el puro ay. No.
A ver, entonces... No, por ahí no. Por ahí no. Por ahí no.
Bueno, ok.
¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Ya te dije que por ahí no! Ya, ¡porque me duele! Ya.
Olvídalo.
Ay. Me duele.
Me duele mucho.
Ay.
Eso.
Me duele por...
Ay. Me gusta por...
Ay.
Métemela por...
Ay. Mételo por... Paseate por...
Ay.
Échamelos.
Ay.
¿Qué te parece este nuevo? ¿Listo? No, vos voy a decir no. ¡No!
Ay.
Más allá.
La que sigue es la número...
8.
Frases que no suenan bien.
Bien si las dices con voz sexy.
El cuerpo de Cristo.
Oh. ¡Madres! ¡Oh! Lo tenemos levantado hacia el Señor. Todos. Todos. Juntos.
Toda la misa, toda la iglesia.
Toda la iglesia.
Para arriba. Vamos a la que sigue. Que
incluso la última vez que fui a la iglesia, que fue a un funeral, el de mi propia madre, no podía yo dejar de pensar cosas horribles que le quería contestar al señor que estaba dando.
No,
la
pero te comportaste.
Homilía.
Te comportaste
no,
bien.
No, me súper comporté. No puedo controlar lo que sucede adentro de mi cabeza. Adentro de mi cabeza se veían cosas horribles, horribles.
Sí, yo te veía ahí muy serio en la misa.
Entre ellas, ya cállate.
Lo que estará pensando este güey.
Sí, así de, ya, por favor, güey. Tú ni la conocías. ¡Cállate! Eso no es cierto.
Estuvo
así,
muy bonito, la verdad, el servicio.
Estuvo bonita la música, la verdad.
Muy bonita. Y lo que habló, dijo tu hermana también. Pero bueno, estamos en otro tema. Sí. Vámonos a la que sigue, que es la número...
7.
¡Ay!
Frases que no suenan bien si las dices con voz sexy. Oiga, ayer no... Cuélgueme los mecates en el patio trasero, por favor. No.
Oiga, yerno. No.
¿Ya estás listo para tener yerno?
Pues sí, sí. ¿Sabes qué? Según tengo entendido, mi hija mayor creo que no quiere nunca casarse ni tener hijos. Ya tiene 20 años, ¿no? Y eso dice que ella no va nada, que no quiere.
Eso puede variar, eso puede cambiar.
No, sin duda.
¿No quisieras tener nietos?
Me encantaría. Está bien, no pasa nada. Bueno, vamos a la número...
6.
Frases que no suenan bien si las dices con voz sexy.
Qué rica estaba la empanada de la abuela.
Uy, ¿qué dijo
el presidente?
A ver, pon a Darth Vader y al viejito este.
No,
a ver, pon los juntos.
Les digo otra. Frases que no suenan bien si las dices con voz sexy. Suegra, qué rico se ve su tamal. Puedo agarrarle un pedacito.
Bueno, qué bueno, para agarrarle y no sacarle, ¿no? Bueno,
de entrada hablarle así a tu suegra, pues está raro, ¿no? A tu suegra.
Extraño, la verdad, sí. Yo una vez sí me di a una que podría haber sido mi suegra.
¿Ah, sí?
Sí,
pues supongo que hace muchos años.
Era la mamá de la chava.
Porque a estas alturas ya, si podría haber sido tu suegra, no. Ya estábamos hablando de
casi de algo.
Una mujer centenaria, ¿no?
Sopas. ¡Qué imagen! Vamos a la que sigue, es la número...
5.
Oiga, frase que no suena bien si lo dices con voz sexy. Oiga, ¿y qué café quiere?
Un americano, grande y fuerte y cargado de leche.
Ay, por favor.
¿Ya tienes a Darth y a Vos Obrador?
Ay.
Estaban Darth Vader y López Obrador en el hotel cuando...
Ay.
Le gusta por...
Ay.
Wow. Sigue la número...
4.
Frases que no suenan bien si las dices con voz sexy. Esta es la hemorroide más grande que he visto en mi vida.
¡Qué madre, güey! ¡Guau! Con voz sexy, güey. La hemorroide más grande.
Si lo sexy y las hemorroides como que no se
no
llevan.
Van. No van. Es que no, la hemorroide no. Bueno, no sé, habrá quien le guste. Frases
¿las hemorroides?
No... habrá quien le guste. Ay, la gente es muy rara, güey. A la gente le gustan cosas muy raras.
¿Crees que haya porno de hemorroides?
Seguro. Busca, es más, ve a tu portal de porno favorito y busca hemorroide. Y seguro sale algo. Seguro. No me avises, no me lo mandes, no me lo enseñes, ¿ok? Bueno, venga, la que sigue es la número...
3.
Ah, fíjate, frases que no suenan bien si las dices con voz sexy. Tuya, mía, tómala, te la presto, zambombazo.
No sé, a mí sí me prendió un poquito.
Pero Bermúdez diciendo, tuya, mía, tómala.
Ahí donde las arañas tejen su nido. Nide.
Nide.
La que sigue es la número...
2.
Frases que no suenan bien si las dices con voz sexy. ¿Me puedes dar unas picaditas de calabaza?
Picaditas de calabaza, güey. No,
seas sí, no, lo ves, ¿no?
Unas picaditas de calabaza.
Es gráfico, las picaditas de calabaza.
Sopas.
Puedes quitarme el requesón del champiñón.
Recórtense bien las uñas, por favor. Ok,
vamos a... Y ahora la número...
1.
Frases que no suenan bien si las dices con voz sexy.
Uf, cómo huele a pescado allá abajo.
Oye, ¿y ese ruido en el escape es normal?
¿O te da emoción verme?
De plano, tanta emoción.
Tanta emoción. Es una mujer muy rara. Demuestra sus emociones de maneras peculiares.
De maneras muy originales. Llegamos al final de esta corneta. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron por el tiempo que haya sido. Volveremos mañana si Dios nos da licencia. Si Dios expide el permiso correspondiente.
Eso es lo que hace el creador del universo. Expide licencias. A ver si nos da mañana licencia de seguir aquí. Y bueno, los esperamos en la noche. ¿En qué importa?
Oigan, gracias. Qué buenos ratings nos han dado últimamente. Estamos muy, muy contentos. Y trabajamos arduamente para que ese programa sea mejor y mejor, y nos da gusto que pues que les guste a ustedes. Nos vemos ahí después del noticiero de Nacho Lozano, canal 3.1 en Imagen Televisión. ¿Qué importa?
Bueno, pues nos...
Qué privilegio poder hacer este programa para ustedes. De verdad, estamos muy agradecidos.
Hay unos vidrios y espero que este programa no se lo cargue la...
Sí, hay unos huevos.
En este instante se va la meme la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.